riesgo, de compromiso, de egos y también de skin in the game. Hoy me acompaña Iñaki Ortega. Iñaki, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, que acaba de publicar un libro que es una auténtica joyita, donde dices verdades como puños. ¿De verdad quieres ser CEO? Liderazgo audaz. ¿Qué es el liderazgo audaz?
El liderazgo audaz es el del momento. Aquí no cabe otra posibilidad. Eso de ser muy prudente, de esperar a ver que se aclaren las cosas, la parálisis por el análisis, pues quizás sirvió hace una década, pero hoy la velocidad del cambio es tal, ya lo sabemos, que o tomas decisiones o las toman por ti. Esto lo cuenta de una manera muy graciosa siempre el equipo de Isabel Díaz Ayuso, que dice, o eres cocodrilo o te conviertes en cartera. Es decir, que toca ser audaz, es decir, o tienes una mandíbula fuerte y estás tomando decisiones o alguien las toma por ti.
Bueno, hay que ser audaz para tomar posiciones y también para saber qué es lo que falla en tu empresa y qué es lo que falla también en ti mismo.
Claro, y eso pues exige un ejercicio de humildad y de no caer en uno de los grandes males de los CEOs y de los primeros directivos, en general de los que tienen poder, que es la vanidad. Y que es ser ególatras, y es no escuchar a nadie, y pensar que son perfectos porque han llegado a esa posición. Entonces, en el libro, pues recomiendo, en base a lo que he visto en los CEOs exitosos, que todos ellos guardan tiempo para escuchar a la gente, que todos ellos, además, tienen muy embridado su ego, es decir, que tienen gente a su alrededor que les dice las verdades del barquero, porque si no, pues corres el riesgo de aislarte y de creerte que eres perfecto, e incluso pues acabar tomando decisiones equivocadas precisamente porque piensas que lo tuyo es lo único que vale y tu burbuja pues no siempre es la burbuja o el lugar donde tienes que estar para tomar decisiones adecuadas.
¿Y la empresa de hoy en día urge a domar esos egos, el ego del CEO?
Sí, porque los organigramas de las compañías se han aplanado muchísimo. De hecho, ya se habla de los organigramas espagueti, es decir, que ya suben y baja como un fideo muy largo. Ya no es todo piramidal en el que hay arriba una persona que toma las decisiones. Los CEOs, aunque parezca mentira, tienen cada vez menos poder porque se deben a un consejo de administración que les cesa muy rápido. Hemos visto esta última semana cómo ha bajado a menos de 5 años la duración media de un CEO. Solo en España, en lo que llevamos de año, hay 30 CEOs que han cesado. Entonces, eso hace que cada vez tengan menos poder del Consejo de Administración, pero también que los comités de dirección pues también tienen mucha influencia porque saben que muchos de los miembros del comité de dirección pueden ser consejeros delegados en el cortísimo plazo. Y además hay grupos de interés que mandan mucho. Mandan mucho los empleados, porque hoy ponen un empleado en una red social algo en contra de un CEO y desaparece el CEO, los clientes, los proveedores o la opinión pública. Si no, acuérdate de aquel CEO que se le ocurrió ir a ver un concierto de Coldplay, le pusieron la Kiss Cam y estaba con una señora que no debía, o sea, que fuera a casa.
Oye, para ganar el relato es muy importante, para ganarse la opinión pública, para ganarse también a los empleados, al equipo, a la competencia, es importante ganar el relato. ¿Cuánto importante es dominar ese relato de la compañía?
Es clave. Y el relato, aunque nos lleve, ¿verdad?, a otras derivadas como la política, hay que entender que hoy la opinión pública se conforma muy rápido. Y se conforma rápidamente gracias a las redes sociales, gracias a la propia inteligencia artificial, y de la noche a la mañana puedo cambiar la opinión sobre una compañía. Tienen que liderar esa opinión sobre la compañía los propios CEOs. Por eso no tienen que dejar de ser tan introspectivos, tienen que dejar de pensar que esto es una cuestión que afecta a los directores de comunicación, y ellos tienen que convertirse en propios directores de comunicación. Tienen que ser activistas, tienen que estar en redes sociales, tienen que liderar la conversación, porque si no la lideras, así empezamos la entrevista, alguien le la liderará por ti.
Bueno, cuando dices hay que estar en redes sociales, hay que liderar el marketing, la comunicación, esta mañana ha sido muy famoso la intervención de Ana Botín frente a un youtuber en uno de los grandes partidos del Mundial, cuando además la otra periodista le decía, bueno, es que estás hablando, y le explicaba al youtuber, con la JP Morgan de España y con el Valmar español. Y ahí Ana Botín ha demostrado conocer muy bien por dónde va el mundo. O sea, ahora que te siga un youtuber y decirle al youtuber, oye, ábrete cuenta en Open Bank, que damos un 4%, es bárbaro.
Porque además demuestra que es auténtica, que es genuina, que es ella.
Que se conoce muy bien los mercados.
Por supuesto, pero la opinión pública hoy, los clientes, lo que buscan es autenticidad. Está demostrado que un post o un mensaje o una publicidad de una marca impacta mucho menos que un mensaje del CEO, del presidente, personal.
Bueno, yo sigo mucho a algunos CEOs en LinkedIn y hay algunos que se notan que ellos ponen, porque muchos se lo harán los posts, su equipo, pero hay otros que se nota que ponen ahí su corazoncito, su alma, y eso llega, eso de verdad se nota.
Se nota, por supuesto, pero hay que ser auténtico y se nota cuando alguien no es auténtico, uh-huh. Cuando es impostado, cuando es un puro postureo, se nota, y tiene que ser consistente. Es decir, tú no puedes ir a las redes sociales un día y luego desaparecer. No, tienes que ser consistente y ser creíble, ¿no? Por tanto, esa mezcla hace que uh-huh. una compañía pues tenga más prestigio gracias a sus directivos y que ese directivo, viendo todos los cambios que hay, pues pueda tener una carrera más larga. Porque eso de que llegar a CEO era quedarte ya de CEO se acabó. Entonces, también un CEO tiene que saber que un posicionamiento público a él le permite también una carrera profesional más larga.
Oye, ¿hay CEOs con duende?
Hay CEOs con duende, hay CEOs con suerte, hay CEOs que son capaces de lidiar circunstancias buenas, pero la suerte es relativa, lo que tienes es que prepararte para la suerte y lo que tienes es que estar muy dispuesto a saber que te la vas a jugar. Los CEOs se la juegan en este momento.
Uh-huh. Eso recuerdo a un famoso tenista que decía, con esfuerzo y con constancia puede que llegues, sin eso no vas a ninguna parte.
Sí, eso nos lleva a la famosa frase de que el genio, ¿verdad?, existe, o la inspiración existe, pero te tiene que pillar trabajando. Sí, sí.
Oye, también el CEO tiene que jugarse él mismo su puesto, su credibilidad, un skin in the game, como se dice.
Claro. Y es que eso es consustancial al momento. Uh-huh. Y el jugarse la piel, jugarse el pellejo, hoy es tomar decisiones. Nadie sabe si salir a bolsa puede salir bien o no. No lo sabes. Hemos visto hoy uh-huh. en las portadas la salida de bolsa de ayer. Nadie sabe si un nuevo producto te saldrá bien. Nadie sabe si un nuevo mercado, si aplicar la IA, si cambiar el comité de dirección. Pero lo que está claro es que si no cambias, estás abocado a fracasar y a irte al garete. Hoy la velocidad del cambio es tal que los que crean que la forma de gestionar se va a mantener igual que hace 10 años... estarán abocados a fracasar. Por eso, la única opción que queda es arriesgarse, la audacia, a tomar decisiones, aunque muchas veces pues te la juegues.
Oye, cuéntame qué es el rinoceronte gris.
El rinoceronte gris es aquellos peligros que sabemos que vienen y subestimamos. El rinoceronte gris es un animal que está en África, que es muy peligroso, que todo el mundo sabe que ataca a los turistas. Pero todos los años hay un turista que se acerca a hacerle una fotografía. Y ese turista que se acerca a la fotografía le ataca al rinoceronte y generalmente muere. Es una parábola para entender que muchas veces minusvaloramos los riesgos que sabemos que están ahí. Y eso nos puede pasar ahora, por ejemplo, con la inteligencia artificial. Sabemos que está ahí, pero decimos, bueno, no pasará nada, a mí no me va a pillar. Bueno, pues como el rinoceronte gris te puede pillar.
Ahora que dices lo de la inteligencia artificial, ¿el CEO se tiene que reinventar ante la inteligencia artificial? ¿Cómo aprovechar esta herramienta tan potente?
El CEO ha pensado durante mucho tiempo que solo había que impactar en la mente de los que toman decisiones. Y entonces el CEO se esmeraba en que el inversor le pudiese contratar, se esmeraba en que el cliente pudiese adquirir sus productos, sin darse cuenta que hoy el principal prescriptor del CEO es la IA. El agente en el que tiene que impactar es la IA. ¿Por qué? Porque la IA marca la opinión de cualquiera. Mañana vamos a preguntar, hasta los contratadores, cualquiera va a preguntar, oye, ¿y este CEO qué tal lo hace? Y ahí es donde tiene que estar el CEO, impactando en la IA, y para eso hay que entender cómo funciona el cerebro de la IA y hay que entender bien el algoritmo y posicionarse ahí. Y los CEOs, me temo que todavía esa parte la desprecian y siguen pensando un poquito que todo depende de la cotización de bolsa y que depende de mis accionistas. No, depende de la opinión pública que se conforma hoy en la IA.
Bueno, y se apoya mucho en la emoción, y eso lo contaba muy bien Aristóteles.
Claro, Aristóteles nos recordaba que para persuadir, no solo y para cambiar opiniones, para convencer, no solo hace falta, ¿verdad?, los datos, que los CEOs lo manejan muy bien, no solo hace falta, ¿verdad?, tener un buen producto, sino emocionar la pasión, el ejemplo que has puesto de Ana Patricia Botín, pero podemos poner el ejemplo de muchos CEOs, el señor Roch, emociona.
Bueno,
genera
presenta
pasiones.
Los resultados que son buenísimos, son ahí una barbaridad, duplicando cifras, márgenes, creciendo, pero además se le muestra orgulloso, contento, con una sonrisa en la cara, una seguridad bárbara.
Pero esa emoción también nos la traslada cada vez que hay una catástrofe o una situación
también
médica extraordinaria
ahí
en España, el señor Amancio Ortega, que es capaz de emocionarnos cuando los niños no mueren gracias a un escáner para cáncer infantil o para tumores infantiles. Esa emoción es importante y lo era hace 2000 años, más de 2000 años con Aristóteles y sigue siéndolo hoy. Esos CEOs introspectivos, serios, ¿verdad?, que no quieren hablar con nadie, que parece que son transparentes en las reuniones, tenemos que pasar a esos CEOs persuasivos que manejen también las emociones.
¿Entonces los CEOs que se esconden tienen todas las de perder o qué?
Los CEOs que se esconden seguirán escondidos, pero ya fuera de la empresa, porque no tendrán futuro. O sea, el CEO nuevo tiene que tener mucha visibilidad. Lo estamos viendo. Vivimos en un momento de épica en los liderazgos. Pensemos en los líderes de todo el mundo. Los líderes de todo el mundo.
Estoy pensando, por ejemplo, en Marta Ortega y Amancio Ortega.
Marta Ortega.
O sea, Marta sí que tiene ahora
está haciendo
presencia.
Un ejercicio brutal. Recordamos la primera foto que vimos de su padre, las veces que hemos visto fotos de su padre y las que hemos visto de ella. De hecho, hemos visto muchísimos. Sí. El CEO que viene, igual que el líder que viene, es un líder que va a tener que impactar en la opinión pública diariamente, porque hoy la opinión se conforma instantáneamente. No puedes esconderte.
Oye, hablas de estilos de liderazgo y para eso te apoyas en la fábula del zorro y el erizo. Cuéntamelo.
Sí, bueno, pues básicamente lo que el zorro sabe de muchas cosas, pero poco. Es decir, es astuto, sabe, no es capaz de cazar, pero sabe coger algo que se cae, es astuto, espabilado, ¿no? Y entonces, pues en cambio, el erizo solo sabe de una cosa, que es defenderse, ¿no? Entonces, estamos pasando de los CEOs que sabían de una cosa. Sé mucho de finanzas, sé mucho de producto, sé mucho de operaciones. A CEOs que tienen que ser multidisciplinares, que tienen que saber un poco de todo y que tienen que moverse en muchas disciplinas.
Y a CEOs que deben de saber delegar y rodearse de los mejores, de gente más brillante incluso que él, que no tenga complejos.
Por eso me rebelo ante ese mantra que existe en la administración de empresas, en la gestión empresarial, que es la famosa visión. Todo es visión. No, yo creo que de visión, misión, hay que pasar a la audición. Hay que escuchar. Para que te vaya mejor, hay que escuchar. Y pongo el ejemplo pues del rey Felipe VI, que uno de sus momentos icónicos de su reinado será un día que no habló, que es en Paiporta, y escuchó. Y si pensamos en la última visita también de otro líder a España, que fue el Papa, escuchó más que habló. Hay que escuchar porque eso te permite liderar mejor.
Bueno, ¿de verdad quieres ser CEO, liderazgo audaz? Tiempos para jugarse el pellejo en la alta dirección. Oye, me ha encantado. Muy fácil, ágil, con ejemplos. Oye, así líderes así que te hayan embaucado, de estos que digas, me enamoro.
Bueno, a mí me encanta Yo soy Johnny Maz.
Sí.
Yo soy Johnny Maz, el CEO de Repsol, hombre valiente, audaz. Recuerdo a la audiencia que se fue a reunirse con Trump. Pocos líderes han salido vivos de reunirse con Trump. Y Maz cuenta en el libro y también en las presentaciones que hemos hecho del libro cómo él siempre deja tiempo para hablar con la gente y que siempre hay que atreverse a tirar el penalti, dice él. Un CEO no puede acobardarse en el momento de la verdad. Y en el momento de la verdad, cuando hay que tirar el penalti, tienes que levantar la mano y tirar el penalti. Y por desgracia hay muchos CEOs que dicen que lo tire otro.
Oye, ¿y el liderazgo femenino y masculino son muy diferentes? ¿Mujeres CEO que te hayan inspirado?
Bueno, a mí me inspira mucho la CEO de Mapfre, con un liderazgo también muy potente, muy de objetivos. Me encanta la presidenta de Bankinter, María Dolores Dancausa, y Ana Patricia Botín, pues es un ejemplo de algunas cosas que hemos visto, aunque también, pues como todos los grandes ejecutivos, pues tiene que embridar su ego, porque a veces el ego se nos va y ese caballo desbocado no es bueno.
De verdad quiere ser CEO, liderazgo audaz. Iñaki Ortega, oye, enhorabuena. Lo he disfrutado y lo voy a releer. Me ha encantado. Un placer. Gracias. Feliz verano.
Muchas gracias. Un libro muy fácil de leer. Me pidió el editor que fuese sencillísimo.
Muy fácil, muy al grano.
Que sea para la playa y que lo abras en cualquier página.
Bueno, para la playa o para después del partido, ¿no? Que vamos a ganar, estaremos eufóricos diciendo, vamos, yo también puedo, ¿no?
Bueno, es que Luis de la Fuente bueno, es un ejemplo de ese liderazgo, ¿eh?
Bueno, es que yo creo que deberíamos de ganar por él en parte, ¿no?
Sin duda.
Él se lo merece, por supuesto que sí. Pero no.
Hasta pronto.
Adiós, chao. Adiós.